Vamos a empezar, vamos a leer todo el capítulo, más bien vamos a ir por versículo en Romanos 1. Dice aquí en versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Aquí Pablo se estaba llamando el siervo de Jesucristo. No hay muchos aquí en el mundo que quieren ser siervos hoy. Quieren ser servidos. Quieren que les den ropa, zapatos, dinero, y que se sienten con los pies paraditos así. Quieren que les cocinen, pero no quieren lavar trastes. Quieren que la persona les sirva, pero no quieren ayudar a servir, ¿verdad? Muy pocos. Pero Pablo no era así. Pablo era verdadero. Él era un hombre que tenía una posición muy alta con los fariseos y los escribas. Un hombre de alta posición, pero cuando él se entregó a Cristo, se hizo siervo de todos. Él no dijo Pablo el rey o Pablo el gobernador, dijo Pablo, siervo de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Ay, que Dios nos ayude a ser servidores de Cristo. Cuando nos diga, yo quiero que vayas y le hablas a esa señorita de Cristo, a ese señorito de Cristo, quiero que, como dijo el hermano aquí, quiero que vayas a la prisión y le predicas a otros, que lo hagamos, ¿verdad? Estoy agradecido por los que están aquí entre nosotros que son siervos. Hay algunos aquí que nos ayudan a cocinar, otros que nos han ayudado a servir, ¿verdad? A poner la mesa, algunos que nos han ayudado a barrer, a trapear, muchas cosas que han ayudado a tirar la basura. Pablo, el siervo de Jesucristo. No queremos ser siervos del diablo, ¿verdad? Hay muchos aquí que son siervos, servidores del diablo. Él les dice, ve y mata a aquellos tres que andan vendiendo drogas, y van y lo hacen. Y porque no lo puedes alcanzar, mata a los 20 que están ahí también, para estar seguro que lo mates a los tres, ¿verdad? Así lo hacen, servidores del diablo. Pero aquí venimos para aprender cómo ser servidores de Cristo. Un servidor de Cristo perdona a otros, ama a otros, hace favores a otros, les da ayuda a otros, no quita la vida, pero ayuda a darles una vida mejor, hermanos. Un servidor enseña la Biblia a otros, les ayuda a comprender la Biblia. Gloria a Dios por Pablo, el siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Muchos, algunos son llamados a cantar, algunos son llamados a ser mamá, papá, llamados a ser un doctor o una maestra, pero Pablo fue llamado a ser un apóstol del Señor Jesucristo. Amén. Un apóstol es una persona que primeramente se entregó a Cristo, fue discípulo, entonces se rindió completamente, fue santificado, entonces fue llamado a ser apóstol. Un apóstol es que la persona que tiene el poder de Dios para predicar su palabra y tiene poder para hacer milagros, hermanos. Tiene muchos dones de Dios un apóstol, hermanos. Apartado para el Evangelio de Dios. Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Muchos se apartan para hacer drogas, para el alcohol. Se apartan, siempre los veo tomados, borrachos. Están apartados para ser borrachos. Que es bien triste, ¿verdad? Pero hermanos, Pablo se apartó para el Evangelio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Se apartó para ser usado completamente, específicamente, únicamente para ayudar y predicar el Evangelio. Entre problemas, no problemas, cuando lo querían matar, cuando no lo querían matar, ahí estaba apartado. Aquí en la cocina tenemos unas vasijas así que las tenemos apartadas para cocinar frijoles y arroz a Eneas. Esas vasijas yo no las uso para orinar a Eneas, no las usaría para colectar caquita de gato a Eneas, ni para tirar basura a Eneas, porque están apartadas para un uso específico, y eso es algo limpio. Se requiere que las mantengamos limpias, apartadas para un uso limpio, no son para cualquier uso, hermanos. Y así Dios quiere que nosotros seamos, así como Pablo el apóstol fue apartado para el Evangelio de Jesucristo. Aunque ustedes tal vez no son llamados para ser apóstoles, son llamados para ser discípulos de Jesucristo. Son llamados para ser santos. Vamos a leer de eso ahorita. Un santo es una persona que es apartada para un uso específico y ha sido lavado, purificado con la sangre de Cristo. Santificado con el Espíritu Santo. Es una persona santa. El versículo 2. El que habla, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Eso lo prometió antes en sus santas escrituras, hermanos, que así va a ser. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Todo el Evangelio y todo lo que tenemos de creer y todo en lo que nosotros hemos puesto nuestra confianza vino a través de Jesús. A través del linaje de la semilla de David, nació del vientre de María a través del Espíritu Santo. Todo esto fue profetizado que iba a suceder, hermanos. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Cristo no vino débilmente, vino con poder. Él podía calmar la tempestad, las olas, podía causar que los ciegos vieran, podía hacer que una persona leprosa fuera limpia. Jesús tenía poder, no era sin poder, hermanos. Declarado Hijo de Dios con poder, tenía poder para dar no solamente vista natural, pero para abrir los corazones de las personas, abrir las escrituras para que ellos pudieran entender y decir, ahora entiendo lo que dice aquí. Ahora, dice muchas veces que Él les abrió el entendimiento y pudieron entender las escrituras. Así Cristo viene aquí con poder, quiere abrirles a ustedes y a mí, y a mi esposa, el entendimiento para que podamos comprender qué es la voluntad de Dios y qué es lo que estas escrituras nos están diciendo, hermanos. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él resucitó para darnos a nosotros una esperanza, hermanos, más allá. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Qué bonito, ¿verdad? A través de Jesús recibimos la gracia. La gracia de Dios quiere decir, viene de una palabra griega que significa una persona inclinándose así para levantar a otra persona. Y así Dios se inclinó desde ya desde el cielo a través de Cristo, su Hijo que vino al mundo, y vino al mundo para levantar a los borrachos, a los drogadictos, a los mentirosos de donde andaban, para que ya no anden haciendo eso, hermanos, ¿me entienden? Eso es la gracia de Dios, que una persona siendo superior se incline a levantar una persona que es inferior y la saque de donde está. Ya no está en ese lugar, ya no está en la borrachera, la sacó de ahí. Ya no anda en la brujería, lo sacó de allí. Ya no anda desobedeciendo a sus padres, el niño o la niña, lo sacó de allí. ¿Me están entendiendo? Amén. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios se explica claramente con lo que vino a hacer Jesús. Él vivió por nosotros y fue clavado en la cruz. Por ejemplo, por decir, Él tomó el lugar de nosotros en la cruz. Amén. El lugar que nosotros merecíamos o el lugar que muchos van a tener porque no han aceptado a Jesús. Él tomó nuestro lugar en la cruz, el lugar que nosotros merecíamos por haber mentido, por haber hurtado, por haber odiado, por haber lo que sea, pecado, ¿verdad? La gracia de Dios quiere decir que alguien tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos. La gracia de Dios es el don de Dios, el don de salvación, hermanos. Incluye la sangre de Cristo, incluye el Espíritu Santo, incluye todo lo que nos da Dios. Es un regalo, es un don, es la gracia de Dios, hermanos. Por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Habla de obediencia de la fe por amor de su nombre. Cuando Dios nos imparte de su gracia, es como cuando uno echa gasolina en el carro. Sin gasolina ese carro no puede viajar, ¿verdad? Cuando Dios nos imparta, nos da, nos llena con su gracia, ahora tenemos el poder para ir de un punto a otro. Del punto de borrachera al punto de ya no ser borrachos. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Del punto de andar haciendo fornicación y adulterio, que es sexo afuera de matrimonio, o sexo o relación con alguien que no es su esposo o esposa, que es adulterio. De ese punto a otro punto, dejarlo, hermanos. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Esto es la gracia de Dios, para la obediencia de la fe, para que obedezcamos lo que dice la palabra de Dios, por amor de su nombre, ¿verdad? Muchos niños obedecen a sus padres por temor o porque quieren parecer que están obedeciendo a sus padres, ¿verdad? Pero cuando no están viendo, no lo siguen haciendo. Pero cuando un niño de verdad ama a su mamá o su papá, lo ama. Dice, sí, mami, sí, está papi, sí lo voy a hacer, ¿verdad? Porque los ama.
Amén.
Así Dios no solamente quiere que lo obedezcamos, porque tenemos que hacerlo, porque es nuestro deber, pero quiere que lo amemos tanto que vamos a decir, sí, papi, ya no quiero mentir. Yo sé que a ti te quiebra el corazón cuando miento, ya no voy a mentir, ¿verdad? Eso es amar a Dios. Versículo 5 dice, por amor de su nombre. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Qué bonito, fuimos llamados para ser de Jesucristo, hermanos. Ya perdí un momentito, hermanos. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Quiere que seamos de Jesucristo, hermanos.
Amén.
Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados ser santos, gracia y paz. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Notaron? Porque Dios tanto amó al mundo que dio a su unigénito Hijo, que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Dios nos llamó, nos ama tanto, que nos dio la oportunidad de ser limpios y ser aceptados, ser dignos, ¿verdad? Nos lavó, nos cambió. Y si no han sido ustedes, los va a lavar y los va a cambiar. Y si siguen viniendo aquí, siguen escuchando su palabra, siguen rindiéndose a Él, van a ver un cambio ustedes en su vida. Y si no la tienen todavía, hermanos, llamados a ser santos. ¿Se recuerda que les dije que nos llamó para ser santos? Muchas personas piensan que los santos son solamente unos imágenes de la santa este y el santo que con que se rodea uno a orar. No. Esas personas suponidamente eran personas como yo y usted que vivieron vidas santas y cuando murieron, suponen que tienen todavía poder para sanar a uno, pero eso no es verdad, ya ellos están muertos. Además, la persona ya está enterrada, esta es nomás un dibujo de ese santo, ¿me entienden? Así que los santos verdaderos somos ¿quién? Nosotros. ¿Cuándo nos hemos rendido a Cristo? ¿Y cuándo hemos arrepentido? ¿Y cuándo hemos sido lavados en su sangre? ¿Y cuándo hemos sido santificados y llenados con su Espíritu Santo? Somos santos. Hasta ese punto, no, hermanos, ¿verdad? Somos llamados a ser santos. Así que nosotros somos los santos. Yo soy santo, ella es santa, la hermana Elizabeth es santa, y todos ustedes aquí que se han entregado a Cristo completamente, sin duda, son de Él, son ustedes también santos, hermanos. Bueno, dice también, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él quiere darnos, como dije ya, gracia y paz.
Amén.
Hay muchos en el mundo que no tienen paz, hermanos, pero quiere darnos una paz. Cuando yo y mi esposa venimos aquí a Juárez, traímos con nosotros en el corazón la paz de Dios. Por eso yo no ando temblando porque me van a matar. ¿Están entendiendo, hermanos? Porque traigo la paz de Cristo. Sí, si me empiezan a balacear, me voy a tirar al piso, hermanos. Tenemos que ser sabios, claro que sí, no somos tontos. Pero tengo paz en mi corazón, hermanos.
Amén.
Dice aquí, versículo 8. Primero, ¿quién tiene versículo 8, hermanos? Ok, yo lo voy a leer. Alguien esté preparado para versículo 9. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¡Qué bonito! Primeramente, notan que Pablo dijo que él daba gracias. Digan gracias, hermanos.
Gracias.
Esa palabra se debe usar frecuentemente. Cuando los oyen hablar a ustedes, esas palabras deben estar saliendo de su boca frecuentemente. Gracias a Dios. Gracias a Cristo. Gracias, hermana. Gracias, hermanos. Si no está saliendo de su boca, hay que orar a Dios que les ayude a estar en su corazón gratitud para que por su boca salga gracias, hermanos. Pablo, el siervo de Dios, porque era siervo de Dios, siempre daba gracias por los hermanos. Y aquí estaba dando gracias primeramente por Jesucristo y por los hermanos, porque la fe de ellos se divulgaba por todo, como dice, por todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso, se divulga? Voy a dar un ejemplo. La hermana aquí, Elizabeth, ella cambió. Ella vivía una vida diferente de lo que vive ahora. Una vida secreta de la cual nosotros no sabíamos. Ella le puede decir algún día si quiere. Pero no era una vida muy bonita, ¿verdad? No andaba matando, no es nada así, hermanos. Pero no era una vida muy pura, ¿verdad, hermana? Pero cuando ella decidió entregarse a Cristo, Cristo empezó a cambiar y transformarla. Ahora nosotros, que fuimos a Oklahoma, dimos testimonio de ella. Cuando fuimos a Missouri, ahora que acabamos de venir, que vienen siendo de aquí a allá 1,800 millas vuelta, ida y vuelta, 18 horas para allá y 18 horas para allá manejando un carro. La fe de ella fue divulgada allí. La fe de la hermana María fue divulgada allí. Hemos contado de la hermana María, de la hermana Rosa allí, del hermano José que está ayudando aquí, que ha ayudado, que se ha arrepentido. ¿Vieron las fotos de ustedes, hermanos? ¿Me están entendiendo? Cuando ustedes son santos y viven de un modo correcto, la fe de ustedes se va a divulgar. Divulgar quiere decir, se va a esparmar y van a saber otros que esta hermana es diferente. Lo van a saber que ella no es drogadicta, la van a saber que ella no es mala, porque se va a divulgar su fe, hermanos. Queremos que nuestra fe se divulgue para que otros nos conozcan como santos. Yo espero que sí, hermanos. Que no nos van a conocer como el que vende droga, el narcotraficante, que así no nos van a conocer. Que no nos van a conocer como el mejor discoteca que anda ahí bailando, hermanos. No. Que nos van a conocer como el santo hijo de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Que no nos van a conocer como la mejor prostituta o el mejor prostituto. Ay, no, hermanos. Que nos van a conocer como una persona santa. Muchas veces aquí nos han parado gente y dicen, ustedes ayudan a los pobres, ¿verdad? Y yo le dije, ¿cómo se vio usted? Yo ni la conozco, porque yo he visto, yo los estoy viendo de lejos, dijo, ¿verdad? Ustedes oran con los prostitutas, ¿verdad? Sí, sí lo hacemos. ¿Y se han arrepentido algunas? Sí, se han arrepentido, les he dicho. La fe de nosotros se está divulgando. No tenemos que decir un anuncio, soy santo, soy cristiano. Lo saben por la vida que vivimos. Queremos que la fe de ustedes se divulgue. Que no van a decir, no, el hermano José, cuando usted no está viendo, anda metido tomando en la cantina. Viene aquí muy santo, pero si usted lo viera entre semana. No, que así no vamos a ver, hermanos. Que vamos a decir, no, el hermano José, yo nunca lo veo tomar, nunca lo veo hacer droga. Él es lo que es, ¿verdad, hermano? Amén. Bueno, hermanos, vamos a versículo 9. ¿Quién tiene versículo 9 ahora? Amén. Y versículo 10, hermano.
Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros.
Ok. ¿Se fijaron que Pablo dice que él los mantiene en su oración, en sus oraciones, verdad? Y dice que sirve a Dios con su espíritu en el evangelio de su Hijo. Hay muchos que sirven a Dios con su boca. Sí, amo a Dios, quiero a Dios, soy santo, bueno. Pero en su espíritu odian y no quieren perdonar. Con su espíritu desean la droga, desean el alcohol. ¿Entienden? Con su espíritu. Pero Pablo no solamente servía a Dios con su boca, pero con su espíritu. Por adentro tenía el deseo de agradar. Y cuando estamos sirviendo a Cristo con el espíritu, con lo interior, lo de afuera va a seguir, hermanos. ¿Están entendiendo? Va a seguir, está conectado el espíritu, va a seguir. Cuando en el interior tenemos odio, van a seguir las acciones con matar, ahorcar, balacear, dar trancazos, hacer pleitos. ¿Me entienden, hermanos? Dios quiere que sirvamos a Cristo con el espíritu, no solamente con los labios, pero con el espíritu, hermanos. Hermanos, así como dijo Pablo, que hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, sin cesar, yo oro por ustedes. Tal vez no me recuerde los nombres de todos ustedes, algunos han estado aquí varias veces, otros no, pero los que conocemos, la hermana María, la hermana Elizabeth, el hermano José, el hermano Armando, la hermana Rosa, todos que han venido aquí, la hermana, el hermano Pedro, la hermana Amelia, siempre oramos por ellos y pedimos cosas específicas por ustedes, que Dios los ayude a crecer, que los acerque más a ustedes, a Él, que los proteja, que les dé lo que necesitan físicamente, como igualmente espiritualmente, ¿verdad? Siempre los mencione. Y a los que no conozco por nombre, digo, aquellos que vinieron a la reunión, los que han estado sentados, aquellos con los que hemos orado hoy en las calles, Dios sabe quiénes son. Esas personas que hemos tocado, hemos orado por ellos, bendícelos y ayúdales. Y Dios escucha nuestras oraciones, hermano. Yo sé que sí las escucha. Dios escucha las oraciones de sus hijos. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo estaba en un lugar lejos, estaba escribiéndole a los romanos, ¿verdad? Los que vienen en Roma. Él quería regresar a visitarlos porque estos eran sus hijos, a los cuales él les había predicado. Él se había ido a otro lugar por otros años a predicar y ya quería regresar. Muchas veces Pablo estaba en prisión y tenía el deseo de ser libertado para ir a visitarlos otra vez. Yo y mi esposa siempre rogamos cuando venimos aquí a Juárez del Paso que Dios nos dé un viaje próspero. Porque aunque no es muy lejos, pueden salir balazos, nos puede hacer alguien un daño, ¿verdad? Siempre oramos que sea nuestro viaje próspero y espero que ustedes también estén orando así. Versículo 11. Porque deseo veros, o verlos, ¿verdad? Es la lengua antigua, veros, o verlos, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Él no estaba diciendo que quería verlos para traerles una bandeja de frijoles o de arroz, hermanos. ¿Me están entendiendo? Aunque eso es bonito, que alguien nos dé arroz y ropa, zapatos. Eso no era el punto de Pablo. El punto mayor de Pablo era darles un don espiritual. ¿Qué es eso? Es algo que no se puede tener con manos. Un don espiritual es que yo le hable a la hermana de la paz de Dios y que ella sea llena de paz de Dios. Eso es un don espiritual. Que yo le hable al hermano que es tiempo de dejar la drogadicción y ore por él y que él deje, le compartí de Dios un don espiritual. Ese don espiritual fue que él dejó de hacer la droga. Eso es un don espiritual, ¿me están entendiendo? Nuestra razón mayor de la historia de yo y mi esposa Lise venir aquí no es para cocinarles, hermanos. Yo espero que entiendan. Eso es adicional, es más allá lo que les estamos dando. Primeramente, nuestro deseo es venir a compartirles un don espiritual que es predicarles la palabra, orar con ustedes y cantarles cantos, hermanos. Eso es un don espiritual, porque el frijol pasa por el cuerpo, sale y ya terminó. Pero el don espiritual sigue obrando, sigue haciendo una obra bonita en su cuerpo, ¿me entienden?
Amén.
Bueno, hermanos, vamos al versículo 12. ¿Quién tiene el versículo 12, hermanos? Versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Una fe común, hermanos. Qué bonito, ¿verdad? Cuando se juntan los deportistas, tienen que este deporte y aquel... ¿Cómo se dice? Yo no sé las palabras en español. Este grupo y aquel grupo, teams. Este equipo de aquí, aquel equipo es mejor, no, este es mejor. O se juntan los que tienen, que están por el mismo equipo, ¿me entienden? Tienen algo en común, ¿verdad? Pero aquí no se trata de equipo, hermanos. No se trata de droga o cuántos cigarros fumo al día. Se trata, hermanos, de nuestra fe común en Cristo. Si Cristo ha hecho una obra en usted y ha hecho una obra en mí, tenemos comunión con cada uno. Cuando usted habla algo de Cristo, me toca a mí. Cuando yo hablo de Cristo, les debe tocar a ustedes de un modo especial, ¿verdad, hermanos?
Amén.
¿Qué pasó? Un momentito, hermanos. El viento me volteó la página. Bueno, vamos al versículo 13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás de los gentiles. Él había propuesto ir a visitarlos a Roma, pero siempre el diablo se entremetía y no lo encerraban o lo latigaban o les pasaba algo. Pero él todavía tenía el propósito de ir, hermanos. El diablo a veces estorba, hermanos. También estorba de que ustedes vengan aquí. No se dejen que el diablo les estorbe, que es que tienen que ser aquí o que es que alguien vino a visitar a los hermanos. No dejen que el diablo los estorbe, hermanos. ¿Qué era el propósito de él? Él quería que tuvieran fruto. Si yo sembrara un árbol de naranja, hermanos, después de 5 años, ¿no quisiera yo ver un fruto? ¿No quisiera ver naranjitas? Claro que sí. Cuando yo y mi esposa pasamos tiempo aquí gastando mi voz, sudando, viajando, caminando las calles, yo quiero, cuando les predique a ustedes, ver un cambio. Quiero ver fruto. Quiero ver que anden ayudando aquí en este apartamento, hermanos, que anden ayudando. Que anden ayudando a los pobres, que vengan, que los vea hablando a su familia de la Biblia, hablándoles, orando con ellos. Quiero ver fruto, hermanos. Queremos ver fruto, queremos ver algo que vale la pena en ustedes. No queremos ver un árbol vacío, nomás con hojas, hermanos. Ay, que Dios les ayude a tener fruto, hermanos. Que no vengamos aquí ya 6 meses y todavía andamos tomando, hermanos. Qué triste sería. Que nos den testimonio de nosotros que todavía andamos en la borrachera. Eso no es tener fruto, hermanos. Ay, que Dios nos ayude a arrepentirnos. Aquí vamos a dar oportunidad para los que han andado tomando, emborrachándose estas semanas pasadas, que vengan a rodearse, hermanos. No quiero que sean hipócritas con nosotros. Si se han emborrachado, si han hecho droga, hermanos, quiero que vengan y se arrodillen aquí. No sean hipócritas, hermanos. Sean sinceros. Quiero ver fruto. Quiero ver el fruto de arrepentimiento en ustedes, hermanos.
Amén.
Versículo 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Por otras palabras, yo soy deudor a todos. ¿Cómo es eso? Somos deudores a todos porque yo les debo a ustedes hablarles de Cristo. Ustedes le deben a otros hablarles de Cristo. Ustedes le deben a otros vivir por Cristo y ser fieles, hermanos. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Versículo 15. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Viene a anunciarles el Evangelio. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué bonito, ¿verdad? Dijo que él no se avergüenza del Evangelio. Cuando yo en el principio, yo me entregué a Dios, oré a Dios, me caí al piso así, me tiré al piso cuando tenía 8 años, clamando a Dios. Mi papá era parte de la mafia, lo habían encerrado, estaba en la prisión, mi mamá estaba apenas haciendo dinero como maestra en la escuela, y tenía muchos dedos, yo me sentía triste en mi corazón, necesitaba un papá, me tiré al piso a los 8 años. Dios escuchó esta oración, después salió mi papá a la prisión, nos cambiamos a Havlo, México, ahí nos cambiamos al Cruzal Camino a los 11 años, cuando yo cumplí 11 años, de un señor anciano negro. Este señor anciano me dio la Biblia y empecé a ir a reuniones en su casa, así como esta. Hablamos de la Biblia, teníamos estudios. Cuando yo tenía ya un tiempo de hablar con él, desde los 11 a los 14 me entregué, me hice parte de esa iglesia. Me puse de pie para anunciar que yo quería ser parte de este grupo de cristianos. La siguiente vez que iba a la reunión después de entregarme, de anunciar que iba a ser parte de esos cristianos, ¿verdad? Que iba siempre a asistir, que no iba a faltar. Iba a estar ahí cada miércoles, iba a estar ahí cada domingo, iba a ser parte de este cuerpo de cristianos. Yo iba a ir al servicio, que era el cruzar el camino de mi casa, y mi papá estaba afuera con unos 14 hombres tomando, haciendo una barbacoa afuera, un guisado, ¿verdad?, afuera, y todos estaban tomando un tipo de cerveza o alcohol. Y yo salí con mi Biblia y dije, no puedo salir, pero sabía que me iban a estar esperando en la reunión. Me dio vergüenza, hermanos, porque yo apenas empezaba, ¿me entienden? No tenía ese... Ahora yo no tengo vergüenza de nada, hermanos. No tengo vergüenza a nadie, porque yo creo que esto es el poder. Yo tengo tanta confianza en la palabra de Dios y la oración de Cristo y en el nombre de Cristo, que a mí no me da vergüenza. Yo tomo la oportunidad de ayudar a otros. Pero en ese tiempo era nuevo y era débil, y Pablo dijo, yo no me avergüenzo. Cristo no quiere que nos avergüencemos, hermanos, pero en ese tiempo yo empezaba y Dios tenía que sacarme esa vergüenza, quitármela. Bueno, dije, no puedo ir, pero me van a estar esperando. ¡Qué vergüenza! Y para salir tenía vergüenza porque mi papá me iba a ver con la Biblia y me iba a decir algo, y lo conozco, mi papá era muy machismo. Dije, ay, no sé qué voy a hacer. Me salí, levanté la ventana de mi cuarto, porque ellos estaban enfrente y yo estaba al lado. Levanté la ventana y me salí así, puse mi Biblia y me salí, casi me maté de la puerta. Brinqué por el callejón, corrí por todo el callejón del viejito, brinqué el cerco y me metí por ahí y llegué a tiempo a la reunión. Pero después leí la Biblia, que hay un versículo que dice, a ver si lo hay, hermanos. Bueno, no lo tengo aquí, pero dice, el que no me confiese delante de los hombres, tampoco lo confesará delante de los ángeles y delante de mi Padre. Quiere decir que en aquel día, cuando nos paremos para tratar de estar al cielo, va a decir, yo no te conozco, adiós, ¿me entienden? Así que es necesario que no solamente pongamos nuestra fe en Jesucristo, pero que lo confiésemos a otros, hermanos. Confesar quiere decir que digamos claramente, yo soy cristiano, yo no hago eso lo que tú haces, yo soy cristiano. Bueno, llegó a pasar la siguiente semana y ya cuando leí ese versículo dije, no, yo si muero mañana yo quiero que Cristo me confiese delante del Padre y delante de los que me conocen, ¿me entienden? Yo dije, no, estoy en un lugar peligroso de andar negando a Cristo, de darme vergüenza. Así que otra vez sucedió que, no lo pude creer, la siguiente semana otra vez mató un chivo y lo colgó y lo encueró, ¿verdad? Y le quitó la piel y lo hizo un guisado y tomando con la música Vicente Fernández, ¿verdad? Cantando afuera y dije, ay, no, otra vez, qué vergüenza. Dije, no, esta vez sí, cueste lo que me cueste, me digan cosas feas, me digan lo que sea. Salí con mi Biblia y pasé. Y mi papá me dijo, ¿para dónde vas, mijo? Le dije, voy a la reunión ahí a estudiar la Biblia. Y dijo, toma una cerveza, mijito. Dije, nunca me le había ofrecido. Piensen, él nunca fue el diablo. Nunca. Yo tenía 14 años, nunca me había ofrecido. La primera vez cuando voy a la reunión, el diablo. Y la vi y le dije, no, papá, no la quiero. Dijo, ¿por qué no? Dije, porque si me das una soda o agua la tomo, pero cerveza yo no tomo, papá. ¿Qué, no eres hombre? Dije, sí soy hombre, pero no ese clase, no ese tipo de hombre. Soy un hombre diferente. Y me fui. Ya desde ese tiempo nunca tuve vergüenza atrás de mi papá. Y nunca me volvió a ofrecer una cerveza, ni droga, porque él vendía droga, hermanos. Era parte de la mafia, mi papá era parte de esos drogatraficantes. Él quiso salirse al último, murió al último, hermanos. No voy a contar esa historia, pero ya está muerto mi papá. Murió a los 38 años. Vida triste, andar de droga narcotraficante, de parte de la mafia, borracho, mujeriego, negligente de sus hijos. Qué triste, murió. Borracho, murió, hermanos. Bueno, hermanos, qué bonito que dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. También en la escuela me recuerdo, cuando era joven también, no solamente esa situación, pero en la escuela yo sabía que la Biblia dice que siempre demos gracias por todo. Y la Biblia enseña, hermanos, antes de comer nuestra comida, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué me puede decir? ¿Qué, hermano?
Darle gracias por lo que vamos a
hacer. Y pedirle a Dios que bendiga la comida, ¿verdad? Amén. Bueno, hermanos, yo sabía que tenía que dar gracias y lo hacía, pero muchas veces estaban mis amigos ahí platicando conmigo y yo me sentaba y yo tenía que inclinarme a hacer gracias. Bueno, pues yo lo decía, pero a veces dependía de quién era que me empezaba a dar un poquito de vergüenza y yo empezaba a hacer así, como me estaba abrochando el botón así, empecé a echar la cabeza así y la levantaba atrás. Pero otra vez me tocó el Espíritu Santo, dijo, no, yo quiero que me confeses verbalmente enfrente de Dios. Y empecé a dar gracias. No importa, después de eso falté otra vez, ¿me entienden? Así es como Dios obra, Él quiere que demos gracias. No importa si estamos con el peor borracho, el más famoso que sea, que inclinemos la cabeza y demos gracias por la comida, hermanos. Demos gracias a Dios. Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, o a todo el mundo, hermanos. Versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Dios quiere que vivamos por fe. Por fe en Jesucristo, que confiemos en Él cada momento, hermanos. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Aquí está hablando de aquellas que tienen la verdad o la palabra de Dios y la están usando de un modo injusto, hermanos. Hay predicadores que les piden a ustedes diezmos, pero la Biblia dice que ya no estamos bajo el diezmo, hermanos. El diezmo era para el Antiguo Testamento, era parte de la ley, el diezmo era para los levitas. Si ustedes leen en el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que ya no estamos bajo la ley, que Cristo cumplió la ley y la clavó la cruz. Parte de la ley era dar el diezmo. El diezmo era algo que se tenía que dar. Si tú tenías $100, tenías que a fuerzas dar 10 pesos. $10, quiero decir. Si no dabas los $10, te tenían que apedrear, hermanos. El diezmo específicamente quiere decir 10%. $1,000 son $100 que das, hermanos. ¿Me están entendiendo? Entonces, ahora la gente dice, los ministros dicen que deben de diezmar. No se debe de diezmar, se debe de dar. Aquellos que tienen la verdad en injusticia, detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué piden muchos diezmos? Porque saben que es un dinero fijo que les llega a los ministros. Aquí nunca me van a oír pedir diezmo, hermanos, porque la Biblia no me dice que lo haga. Bajo el Nuevo Testamento no diezmamos. Bajo el Nuevo Testamento damos. Amén. Damos nuestro tiempo, nuestras fuerzas y también nuestro dinero. Pero Dios no especifica cuánto. Sí, va a especificarle a usted de hoy $100. Pero no le va a decir que dé 10% ya. Porque no estamos bajo el diezmo, hermanos. No estamos bajo la ley. Yo se los puedo probar, comprobar con la Biblia, hermanos. Así que hay muchos predicadores que detienen la verdad en injusticia, hermanos. Versículo 19 dice, y Dios, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela, se va a revelar en ellos. ¿Qué es la ira de Dios? En aquel día Dios va a juzgar a los que están mal usando la palabra de Dios para sacarle a otros, hermanos. ¿Me están entendiendo? Los va a castigar. Espero que nosotros no estemos haciendo esto, hermanos, porque nos va a castigar si estamos haciendo eso. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo veo una flor, una tulipán, salir de un globo y que se abre así bonita, amarilla, roja, anaranjada, ¿no me debe declarar eso, que alguien la hizo, que no se inventó sola? Eso está dando un testimonio que hubo alguien que la creó. Cuando yo veo los pajaritos en el nido, los pajaritos sacando su cabecita, los picos amarillitos así, eso, ellos me están testificando que hay un Dios.
Amén.
Cuando veo las estrellas y veo los montes y los árboles y los animales y como fuimos nosotros creados, que podemos mover todo así, los ojos y todo se puede coordinar para moverse, hermanos. Eso me está declarando, esas cosas visibles me están declarando lo que es Dios invisible.
Amén.
Es como decir, hermanos, que saben que conocen los las enciclopedias, ¿verdad?
Enciclopedias.
Es como decir que hubo una explosión en un lugar donde las hacen, ¿verdad? Y solas se hicieron. Así muchos tratan de decir que hubo una explosión y que todo fue creado desde animalitos que hicieron de lodo y salieron gateando, después tuvieron manos y patas y algunas alas, ¿me entienden? Y de ahí se formó la humanidad, pero así no fue, hermanos. Cuando Dios creó al hombre, lo creó como hombre. No salió de un changuito y se convirtió en un hombre, no. Así como las enciclopedias en español. Sabemos que alguien tuvo que estudiar cada tema, escribirlo, entonces meterlo en la computadora, cortar las páginas, alguien lo tuvo que hacer. Fue hecho por plan, ¿verdad? Así también cuando vemos todo lo visible, da testimonio de que hubo alguien invisible que lo formó, hermanos. Y eso se llama Dios Padre Santo a través de su Hijo Jesucristo. Versículo 21. Y terminó este versículo 20 con decir que no tienen excusa. En aquel día nadie va a poder decir, pues yo no supe que tú eras verdadero padre, por eso no van a tener que decir, sí. Hubieron momentos en mi vida cuando algo me declaró claramente que tú eras verdadero. Cuando mi esposa tuvo el bebé y le toqué las manitas y lo vi cómo se movía, supe que había Dios. ¿Me entienden? Hay cosas que nos declaran claramente que Dios existe y no podemos decir que no existe, hermanos. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No glorificaron a Dios como Dios ni dieron gracias. Hasta otra vez. Es importante que demos gracias, hermanos. Aquí vamos a dar la oportunidad de que ustedes den gracias. Vamos a decir, hay tiempo para testimonio, para que ustedes den gracias y para que digan lo que aprendieron de la lección. Espero que ustedes den gracias, hermanos. Dios está esperando que ustedes den gracias. Den gracias por el ministerio, den gracias por la comida que están recibiendo. Den gracias por la sangre de Cristo, den gracias por la vida. ¿Me están entendiendo?
Amén.
Dice que no dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. Recuérdense la palabra imagen, hermanos. Imagen. Imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sí, son animales, ¿verdad? Pero primeramente dice que convirtieron a Dios, que es incorruptible, a imagen de hombre. Piénselo bien. Sabemos que Dios es masculino, ¿verdad? La Biblia lo dice. Pero no es hombre como usted y yo, hermanos. Dios es un espíritu. No podemos hacer una imagen de Dios porque Dios no se puede ver. Es espíritu, es invisible, no se ve. Pero hay muchos en una iglesia que han dibujado, le pagaron a un Da Vinci, a muchos artistas de antes, en una catedral grande, ahí está una mano del suponido Dios tocando a Adán. Formaron a Dios y lo hicieron semejante a un hombre corruptible. ¿Ustedes piensan que Dios está contento con eso?
No.
No, porque alguien va a poner su confianza en ese dibujo y va a empezar a orarle a ese dibujo. Muchos han cambiado a Dios, como dice aquí, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiar. No podemos cambiar a Dios, pero muchos han cambiado. Sabemos que Jesús sí fue hombre, hecho en la carne. Pero nadie ha visto cómo se ve Jesús. Y además, en ningún lugar en la Biblia nos dice, dibujen a Cristo, pinten a Cristo, hagan una estatua de Cristo. No nos dice, hermanos. Así que todos aquellos que están dibujando a Cristo, haciendo escultura de Cristo, están haciendo lo que dice aquí. Está hablando aquí que es algo positivo lo que hicieron. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre y de estos animales. Y dice, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hermanos, Jesús no tenía cabello largo. Cuando dibujan a Cristo, primeramente están pecando, porque la Biblia dice que no te harás imágenes. Ese es el segundo mandamiento. El primero es no tendrás otro Dios y no te harás imagen. Imagen de otro Dios, ni imagen de mí siendo Dios. En todo lo que ha pasado hoy, que muchos han dibujado, hay miles de diferentes fotos de Jesús, suponidamente. ¿Cómo puede ser el mero Jesús cuando se parece diferente, hermanos? ¿Me están entendiendo? No es el Jesús. Uno tiene piel clara, otro piel oscura, cabello rubio, cabello negro, cabello rizo, cabello derecho, cabello corto, cabello largo, ojos azules, ojos, cabellos, ojos. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo puede ser el mismo Cristo? No es. Estas son imaginaciones del hombre. ¿Y qué ha pasado? Porque los hombres se atrevieron a cambiar la gloria de Dios a una imagen corruptible como de hombre. Muchos se... Una vez entramos a una iglesia aquí grande, no nos dice cómo se llama, y dijo el... La persona, el predicador dijo, vénganse para enfrente para adorar a la imagen de Jesús. Y así estaba una imagen así, blanco. Y dije, ay, no, vamos a salirnos de aquí, Lister. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a adorar a imágenes, la Biblia dice que estamos pecando delante de Dios. Aquí cambiaron la gloria de Dios a una imagen de hombre. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y dice que Dios los entregó a deseos malos. No es una cosa buena hacer imagen de Dios. No es cosa buena tener imagen de Dios. Tener imagen de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo. No es buena cosa, hermanos. Dios, a Dios no le gusta. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles y lo que sea. Disculpen, hermanos. Bueno, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios. ¿Cómo la cambiaron? Porque están adorando una imagen en vez del Dios verdadero. Ya no es la verdad que están adorando la imaginación de un artista. Porque un artista tuvo que imaginar cómo iba a pintar el ojo. Están adorando no al Dios verdadero, pero están adorando a la imaginación de un hombre. Y Dios no quiere que adoremos a otro Dios. Él quiere que adoremos al Espíritu que no se puede ver, hermanos, que se siente en el corazón. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando de la homosexualidad aquí, del lesbianismo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener a cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que tienen también, sino que también se complacen con las que las practican. Cosas poderosas, ¿verdad, hermanos? Que el juicio, el castigo de Dios viene sobre los homosexuales, las lesbianas, no solamente ellas. No quiere decir, les voy a explicar, si un homosexual cambia y deja de hacer eso y se entrega a Dios, está bien, hermanos. Una lesbiana también sí cambia. No quiere decir que no tienen esperanza. Puede cambiar, hermanos. Si dejan de hacer el acto, están bien con Dios. Así como si un homicida deja de matar y confiesa su pecado, está bien con Dios. Y si una persona que no tiene misericordia deja de mostrar maldad a otros y empieza a mostrar misericordia y se arrepiente y es lavado en la sangre, tiene esperanza con Dios, hermanos. Una persona que está... los niños que son desobedientes y los mayores también que son desobedientes a sus padres, si dejan de hacerlo, se arrepienten y son lavados en la sangre, tienen esperanza, hermanos. ¿Me están entendiendo? Los aborrecedores de Dios, si dejan de aborrecer a Dios y se convierten y empiezan a amar a Dios, pueden ser perdonados y ponen su confianza. ¿Me están entendiendo? No quiere decir que estas personas no tienen esperanza, quiere decir que los que están practicando estas cosas, a Dios no le gusta. Y Él quiere que nos arrepientamos aún de andar, como dice aquí, murmurando. ¿Qué es murmurar? Que yo le haga a usted una vena y me mate para hacerle, y yo se le dice, usted ni esta vena aguada, no me gusta. Hermanos, eso es estar murmurando, y a Dios no le gusta la murmuración, hermanos. Dios quiere que demos gracias por lo que Dios nos da, nos guste o no nos guste, hermanos. Digamos, ay, pobrecito hermano, no lo hice muy bien, pero me lo voy a comer porque me lo está haciendo en amor, ¿verdad, hermanos? Homicidios, contiendas, si andamos peleándonos con otros, engaños, andamos engañando. También dice desleales, los que tienen envidia, los envidiosos, estas son las cosas que a Dios no le gustan, hermanos. Pero gloria a Dios, que Dios quiere llenarnos con su amor y con su poder para que dejemos esas cosas atrás, ¿verdad? Qué bonito, gloria a Dios. ¿Entendieron el estudio, hermanos? Gloria a Dios.